Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, dispuestos a acompañarte en COPE Más y en COPE Iscar en el 101.2 hasta las 4 en punto. También si lo haces, si nos sintonizas o nos sigues en cope.es/Valladolid, emisión en directo o en cualquiera de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Que eliges escuchar a ver de qué ha ido el día y continuar escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la ventana, bueno, pues 882 de onda media y 104.5. También te damos esa opción. Hoy es viernes, día 14 de junio, el último viernes de la primavera. El próximo ya estaremos celebrando la llegada del verano. Daniel Díez es quien está en el control en esta jornada calurosa y previa a un fin de semana intenso que, como siempre, llega con los principales titulares que escuchamos después de una pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes. Siempre, siempre en Justo Muñoz.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Material hoy para escribir una nueva entrega de la operación Oikos, y si lo había, pues no era muy diferente a lo que venimos viendo publicado durante las últimas dos semanas. El contundente comunicado del Real Valladolid podría haber tenido algo que ver en la repentina desaparición de informaciones en el día de hoy de lo que parecía iba a ser un continuo serial. De momento, todo ha parado. Bueno, El País ha sido quien ha apuntado algo que toca al Valladolid como mero efecto colateral y publica que el famoso día de Marras, el famoso 18 de mayo, Carlos Aranda y algunos de sus amigos perdieron en torno a 10.000 euros de media con su apuesta. Una apuesta que muy arreglada no estaba, porque todos palmaron pasta. 10.000 euros había apostado a la victoria del Valencia y a la del Getafe. Se dio la victoria del Valencia, pero no se dio la victoria del Getafe, con lo cual esa inversión, que además, haciendo gala de su inteligencia, había realizado en su propio local de apuestas, así, para no dejar pistas, quedó definitivamente en nada, en 0 euros de ganancia, o en menos 10.000, si quieres, en números rojos, para su cuenta y la de su gente. Lo que sí se ha presentado ha sido el nuevo Zorrilla, o mejor dicho, la remodelación del estadio José Zorrilla, que se espera sea funcional ya para principio de la temporada. No para el 15 de agosto, que es para cuando está prevista la competición, sino para la jornada número 4, que es en la que el Real Valladolid en teoría debería debutar como local, jugando las tres primeras como visitante, según ha cursado en solicitud a la Liga de Fútbol Profesional. Un estadio que no difiere mucho del actual y que incluso hoy tanto David Espinar, el asesor de la presidencia del Real Valladolid, como el arquitecto encargado del proyecto han confesado que el foso del todo no va a desaparecer. Y mañana empieza el Valladolid Master World Padel Tour, la cita pucelana más grande del pádel, una de las cuatro grandes citas del pádel mundial en el calendario 2019. Todo ello hasta las 4, aquí en COPE Más y COPE Iscar.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues día con multitud de pequeñas noticias que han venido salpicando. Hoy había convocatoria por parte del Real Valladolid, que como sabes está prácticamente cumpliendo el calendario previsto de una convocatoria semanal para anunciar depende qué cosas, en algunos casos de mayor o menor enjundia, pero de momento ni una sola incorporación. Las incorporaciones las está anunciando a través, o las renovaciones, a través de su página web directamente, a través de los formatos digitales, y hoy le ha tocado, por ejemplo, anunciar que se quedaba o se queda con Quique Pérez hasta el próximo 2023. Llega del Lugo, que estaba cedido, lo tenía cedido en el Valladolid Promesas. Había opción de compra y el Valladolid la ha ejecutado. Ayer se anunciaba que el nuevo entrenador del División de Honor Juvenil va a ser Ricardo, sí, nuestro Richie. Aquel portero que nos dio aquellas grandes tardes, que hizo jornadas memorables, alguna que otra también careció de suerte en sus actuaciones, pero que nos dejó mejores que peores recuerdos y que llegó a ser internacional con el Real Valladolid, aunque ya se había hecho oficial su traspaso al Manchester United. Pues bien, de nada de eso se ha hablado hoy en la rueda de prensa, y naturalmente tampoco del caso Oikos. En esa rueda de prensa ha estado Diego Rivera. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sigue el calendario de convocatorias del Valladolid, prácticamente llevando eso, el ciclo de una por semana.
Una por viernes incluso, porque se está convocando todos los viernes últimamente, los tres últimos. Así que veremos a ver si el viernes que viene tenemos alguna otra cosa. ¿Qué? Si seguimos el orden del calendario programado sería pretemporada, pero poco hay que hablar ya de la pretemporada porque tan solo queda un amistoso por confirmar, sí. A no ser que vayan a más y hablen de resto de amistosos de
los amistosos que se juegan en
España. Pero bueno, por ahora digamos que en el esquema que se ha presentado, que se lleva presentando siempre en los inicios de las comparecencias, lo siguiente sería eso. No sé si es un orden o no, pero bueno, por si acaso.
Bueno, recuerda que en Edmonton se va a jugar el partido ante el Cardiff, que antes en San José, en el epicentro, nunca mejor dicho,
sí,
nunca mejor dicho, de la estadía, se va a jugar ante los San José Earthquakes, o sea, ante los terremotos de San José, que también hay que tener cuajo para llamar a un equipo los terremotos en plena falla de San Andrés.
Sí, alguno le va a la marcha.
Tentarla a la suerte. Algún que otro meneo, yo creo
que pegar, ¿no?
iban a tener de esto,
titulares de estos, sí. Doble sentidos tienes unos cuantos.
Sí, la verdad es que sí, porque por lo visto, no sé si es en Tokio o en Kioto, donde todos los días, todos los días, hay un pequeño temblor.
Joder.
Y los japoneses se han acostumbrado a convivir con ello, pues supongo que allí en plena falla de San Andrés hay uno cada 100.000 años, pero cuando toca, joder, cuando toca...
Aprieta fuerte.
Bueno, pues también se van a Canadá, donde está el parque de Yellowstone, ese que dicen que ¿sí? va a ser el fin del mundo desde allí, cuando explota la caldera. Bueno,
por eso vamos, con tiempo, para que no pase nada.
Exactamente. No se ha hablado del caso Oikos,
¿no?
Ni lo habéis intentado.
No, porque al final yo creo que ya es tontería, hablando mal y pronto, porque sí hemos preguntado en las anteriores convocatorias y siempre se nos ha remitido de manera firme, además, y sin dar más explicaciones, al comunicado de turno, y evidentemente pues hoy iba a ser lo mismo, así que no hemos hecho ni la intención, porque la respuesta por parte de David Espinar iba a ser esa. Hemos lanzado un comunicado, lo hicimos ayer, a eso nos remitimos, así que ya con eso creo que tenemos todos clara la postura del club, que es la de comunicar lo que sea a través de su página web, mediante esos comunicados. Yo creo que por si acaso alguno dice alguna frase que se pueda malinterpretar, ahí lo dejas escrito, lo tienes bien controlado por quien haya que controlar, por quien tenga que controlarlo, y te aseguras que no pase absolutamente nada.
No, y con asesoría jurídica, que es la que yo creo redacta puntos, comas, adjetivos,
todo.
Frases, todo, absolutamente todo. tiene a un letrado detrás de quien lo está redactando. Eso si no se lo manda ya en un Word.
Por eso que...
Y le dicen copia y pega a pelo.
Dale algún toquecito si quieres, pero no cambies, vamos, nada.
Absolutamente nada. Y ayer el comunicado, como ya te comentábamos, era un poquito más elevado en cuanto al tono. Ya el Valladolid parece que empieza a dejarle de hacer gracia, si es que alguna vez le ha hecho gracia esto, que no cree, y ayer lo deja con otras palabras claro, que todo de lo que se está hablando en Valladolid, en Murcia, en Cartagena, en Cádiz y en La Coruña, que es del Valladolid-Valencia, no se queda ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Cádiz, ni en La Coruña, llega a todos los puntos del mundo, y más cuando una liga como la española y con un equipo clasificado para la Champions ahí metido, está inmersa en procesos judiciales donde seguro que algún sponsor pues puede tener cierto recelo a la hora de vincularse a un equipo que, quieras que no, te guste o no, creas o no en su inocencia, está bajo sospecha. Hasta que no se abra el sumario, que dicen puede ser, dicen, puede ser esta próxima semana, a lo sumo la última de junio. Hay una investigación judicial abierta, hay una investigación con un informe de la policía judicial que ya ha remitido al juez, bueno, pues en el día de ayer, argumentos que te pueden llegar a intranquilizar un poco, pero paralelamente hay una investigación deportiva. Hoy ha habido absoluta calma informativa en el caso, salvo El País, que es el que publica que al final Aranda, encima, después de mangar la que ha mangado, palma 10.000 euros.
Sí, porque metió al Getafe.
Porque metió al Getafe apuesta, en la combinada.
Esa apuesta que ya dijimos, que la conversación grabada Aranda, que parece que eso no convenía por quien fuera sacarlo a la luz, incluía al Getafe. Entonces, claro, pues
pero
el Getafe
yo
empatados.
Sé que me puedo ganar algún enemigo, pero yo sigo defendiendo la teoría de que y gana el Getafe es que da por supuesta la victoria del Getafe.
Sí.
No que el Getafe haya sido también tentado para... O sea,
no creo, pero como tampoco sabes si ha sido tentado el Real Valladolid. Luego dice el día siguiente, que es muy importante, que es así. Había 7 jugadores comprados, vete tú a saber de quién.
¿Pero de quién?
Claro, puede ser del Valencia, puede ser del Valladolid, puede ser del Getafe.
Y del Lemona.
Puede ser del Villarreal. Hay 4 equipos en los partidos de Aranda, vete tú a saber de quién es. O a lo mejor no es nadie, que yo creo que va a ser lo más probable.
Es la sensación que me empieza a quedar a mí. Que la investigación, que el expediente que ha abierto el comité de competición incluya Valladolid, Borja y Queco, es lo lógico.
Claro.
Son las 3 personas jurídicas que o bien han pasado a declarar como imputados o testigos o que bien se han visto involucradas en el informe de la policía judicial. Una policía judicial que yo lo único que pido es que haya transcrito bien las palabras de Aranda. Es complicado, ya lo sé. Muy complicado.
Que lo hayan repasado con...
Es muy complicado. Pero que las conclusiones que hayan sacado de las palabras transcritas de Aranda no sean concluyentes. Porque es que mira que he vuelto a leer hoy el párrafo y sigo sin saber qué rábanos quiere decir Aranda.
Yo tampoco.
Si que gana el Valencia la primera parte, si mete 2 goles en la primera parte... Si gana la primera parte y la segunda parte de forma parcial, si es la primera y el partido, si tiene que marcar 2 y 2, si con 1 y 1 le vale, si lo del Getafe es una presuposición o es también una aseveración, es que sigo sin entender nada. Me la sé de memoria.
Sí, 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 es muy rara, pero bueno, menos 10.000 para Aranda. La verdad es que no le ha salido la gracia. Para menos 10.000
y luego él no, se lo digas, y él no se lo digas a nadie, que creo que hay 7.
Sí, sí, apostaron, sí, pero nadie.
Toma, pues otros 6 se enteraron.
Claro.
Así que esa es la forma de guardar secretos. Bueno, ¿cómo va a ser el nuevo Zorrilla?
Pues hoy es lo que se ha presentado, esas obras de punto número 1, eliminación del foso.
Pero del todo no.
A efectos prácticos va a quedar algo.
O sea, ¿visualmente va a quedar foso?
No, visualmente no, pero a efectos prácticos sí que va a haber una parte, una especie de muro pequeñito para el tema del drenaje. Porque, bueno, pues todo aquel que vea el foso verá unos agujeros en la parte de abajo que era por donde salía el agua, hacia el propio foso.
Yo solo he visto inundado un día de tormenta.
Sí, claro. evidentemente. Y como
pero hasta arriba.
Hemos visto muchas cosas en el foso. Niños que han estado al borde también de la muerte algún día. Pero bueno, eso ya se va a quitar. Ya digo, efectos prácticos sí, por el tema drenaje, pero no va a haber foso. Es decir, la grada, la primera fila de la grada va a estar como en cualquier estadio ya del mundo, me atrevo a decir, que es con acceso al campo y pegadita al campo. La gran novedad, sin duda, es los banquillos van a dejar de estar en el césped, en mitad del campo, digámoslo así, en mitad del césped, sino que van a estar integrados en la nueva grada. No a la inglesa al 100%, porque los banquillos, por ejemplo, de Old Trafford, se me viene ahora a la mente, están metidos absolutamente en la grada. Estos van a estar a ras de césped, pero sí es verdad que se incluye justo detrás una especie de, que es otra de las novedades, de zona VIP, con en torno a 12-24, todavía tienen que perfilar el número, asientos por banquillo, detrás justo de ese banquillo de los dos equipos, que en teoría pues es una zona en la que puedes escuchar directamente a los entrenadores, a los jugadores y verlo como lo ve cualquier entrenador
sí,
o jugador.
Pero
esas son las grandes novedades, con un coste, por cierto, de 2 millones de euros, todo, que va a asumir el club, el Real Valladolid, y todo esto va a suponer 1.594, al final ese es el número, localidades nuevas, con tres filas de asientos.
Y le ganas también 1.400 a la zona visitante, ya estamos hablando de las 3.000 de las que se hablaba.
Sí, en torno a 3.000, sí es verdad que se habló de 1.800 al principio con lo del tema del foso, pero bueno, parece que hoy han rectificado ese dato y son exactamente 1.594, y el campo lo que va a hacer también es, o el terreno de juego, es bajar 80 centímetros. Esto ya los arquitectos verán, porque desde luego el foso no tiene 80 centímetros de
no,
caída.
Tiene metro y mucho, si no son no, más, llega
más.
A dos.
No, y pasa de dos. Y al final, cuando baja alguien, lo veías que dos y pico seguro. Entonces, bueno, pues no sé. Al final la obra es esa. Va a quedar todo a la misma altura. Va a quedar todo como en cualquier campo, ya digo, normal y corriente, sin foso, que el único que quedaba era Zorrilla. Y esa es la obra. Esos son los números, los plazos. Luego ahora iríamos escuchando a David Espinar y al arquitecto Javier Iribarren, porque bueno, han hablado y han tratado de explicar todo esto en esta primera fase de la obra. Luego, por supuesto, más adelante, no este año seguramente, habrá más actuaciones.
Antes de eso, mercado interno en el Real Valladolid. Ricardo es confirmado como nuevo entrenador del División de Honor Juvenil. Yo creo que es una sorpresa, porque incluso ahí también volvían a colocar de nuevo a Julio César Santos.
Sí, una vez que no entró al Promesas, las malas lenguas hablaban de que podía, a través de Ronaldo, entrar a División de Honor, pues bueno, otro hombre, no de la casa, porque no ha entrenado todavía en el Real Valladolid, pero bueno.
Ha entrenado en el Racing de Ferrol.
Sí, o sea, Suna, categorías inferiores, Racing sí. De Ferrol, ha estado en la selección japonesa también, de preparado de porteros, creo. Bueno, pues a ver si tiene suerte, vamos a ver, un hombre al final que ha estado ya en el Real Valladolid y que sabe lo que es.
Y Quique Pérez, que se queda 3 años en el Real Valladolid después de que se ejecute la opción de compra luego, pero que se va a quedar con ficha del filial.
Sí, porque todavía tiene edad, sub-23, hasta 2023, valga la redundancia, sí. Firma Quique Pérez. Un jugador importantísimo.
Pero
en
el año que viene
Promesas
ya tiene que tener ficha profesional. Porque
sí.
Cumplirá los 23.
O no, porque bueno, puede ser un caso como otros jugadores que no han podido
subir.
Waldo. Claro, que no hubieran podido subir si no le haces ya la ficha del primer equipo. Es un jugador, yo creo, dinámica primer equipo, en breve, si mantiene el nivel que ha dado este año, que ha sido muy, muy alto, centrocampista, zurdo, una calidad tremenda. Alto, además, no es el típico jugador pequeñito, es bastante, bastante espigado. Y yo ya digo, una operación que todos dábamos por hecha, porque Real Valladolid creo que desde el segundo uno vio que era un futbolista para quedárselo, para pagar al Lugo esa opción de compra, y así lo ha hecho. Bueno, ficha filial, ya veremos, supongo que se irá a la pretemporada con el primer equipo y vamos a ver si entrena habitualmente o no, pero yo es un jugador que creo que es de lo mejorcito del Promesas y que es de esos nombres que vamos a tener que todos ir metiendo en la cabeza, porque más pronto que tarde, si sigue así, estará en el Real Valladolid A.
Tú que te has visto el 95% de los partidos del Promesas en casa, ¿a quién te llevarías a la pretemporada?
Bueno, tienes que ver necesidades, claro, que has fichado, que no has fichado, pero bueno, yo creo que jugadores como Miguel, Apa, son seguros, y luego pues ya te digo, lo que puedas ver, Salisu, que bueno, sí, claro, es que Salisu es Promesas, sí, ya lo meto en primer equipo, pero sí es Promesas. Pues si no tienes muchos centrales, a lo mejor tienes que tirar de Mario, está la opción Corral, si también buscas compensar el lateral izquierdo por una posible salida de Moy. Bueno, ya digo, yo creo que depende. Quique, por supuesto, y yo digo, Quique, Miguel, Apa, esos tres seguro.
¿Zalazar no? ¿No lo metes?
Es que a Zalazar, no sé, No le veo tanto yo. Pero pues es otra de las opciones, porque siempre puede haber alguno que llegue ahora, que al final hay muchos jugadores que los firmas y una de las condiciones, entre comillas, es pretemporada primer equipo. Por supuesto, un portero yo creo que también va a ir sí o sí, vamos a ver quién es, porque se han ido alternando este año Samu y Guille en los entrenamientos. Bueno, hay jugadores, hay cositas en el Promesas y de División de Honor vamos a ver, porque ha hecho una gran temporada y con Javi Baraja encima en el equipo seguro que sube alguno más. No para primer equipo, pero bueno, para que la cantera siga creciendo, que es fundamental para este Pucela.
Evidentemente. Bueno, vamos con temas arquitectónicos.
Hemos pasado de los judiciales a los arquitectónicos.
Sí, nos estamos especializando en todo tipo de temas. Somos un poco cuñaos, porque tenemos que saber hablar de todo últimamente, así que vamos a ejercer el cuñadismo informativo y vamos con el plano de arquitecto aparejador, que es el que nos toca hoy viernes, y es que Zorrilla en su día fue el primer estadio con foso, porque en el Mundial 82 lo que se llevaban eran las verjas, no sé si recordaréis.
Sí, 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 sí.
Todos los campos españoles, yo recuerdo el Bernabéu perfectamente con verjas, recuerdo San Mamés, el viejo San Mamés, sí, con verjas, y Zorrilla decidió que era un incordio para el espectador, Valladolid, el arquitecto, decidió que era un incordio para el espectador lo de las verjas, y que la forma más moderna y más holgada de ver el fútbol era mediante la eliminación de esas verjas y la ubicación en su lugar de un foso y una pequeña pasarela que diera acceso de vestuarios al campo. Bueno, pues resulta que lo que en su día fue una innovación se había quedado completamente obsoleto.
Claro, es que hablamos ya de bastantes años, de 37 años que tiene el estadio, entonces ya, pues evidentemente había que ir cambiando. Y había estadios con foso, se han ido quitando, se han ido haciendo obras, y hoy el arquitecto encargado de estas obras, Javier Iribarren, ha confirmado una cosa, que es que decías tú que Zorrilla fue el primero con foso y también era el último estadio con esta medida de seguridad de los años 80, y que desde luego había que cambiarlo radicalmente, y es lo que está haciendo este verano el Real Valladolid.
Los fosos fueron un instrumento de seguridad que se implantó en los estadios en los años 80 y que se han ido quitando, y el Valladolid es el único campo que queda con foso, y provoca dificultades de gestión del campo, dificultades para el público. Realmente el graderío bajo del estadio, que suele ser unas localidades buenas, son malas porque existe el foso, ¿no? Y entonces aceptamos el reto de intentar hacer esta obra en la ventana de oportunidad que tiene el club en el verano, desde final de temporada hasta el inicio de la temporada siguiente, que son 3 meses. Es un gran reto porque son obras importantes y muy poco tiempo para hacerlo, ¿no? Nada, nos pusimos a trabajar. Hemos recibido una importante colaboración del Ayuntamiento de Valladolid facilitando las cosas, y la obra está en marcha ahora, y con posibilidades muy muy claras de que esto sea terminado para que el primer partido de liga posible se juegue en el campo ya con las nuevas situaciones, ¿no?
¿Y por qué, según el señor Iribarren, se deciden a quitar el foso?
Muchas razones, de diversa índole, de seguridad, de tema televisivo para que la publicidad luzca bien, visualización por parte, o visibilidad, mejor dicho, por parte de los aficionados desde la grada. En definitiva, que no son ni una ni dos, sino unas cuantas las razones y los motivos que había para quitar el foso del Estadio Zorrilla.
Cuando se plantea la obra de quitar el campo, de quitar el foso, pues es una oportunidad buena para mejorar además otras cosas del campo, ¿no? En los campos de fútbol hay tres temas importantes, que es mantener la presión del público sobre el campo, que es muy importante, que los jugadores sientan la cercanía del público, cosa que el foso dificultaba, porque hace que el foso además imposibilitaba el uso de las primeras butacas del grado del laderío bajo, con lo cual realmente el público estaba muy lejos. Parecía que este campo tuviera pista de atletismo cuando no la tiene, lo que hacía que el partido se enfriara, ¿no? Lo segundo era mejorar la visión. No es directamente con el fútbol, pero tiene que ver con la publicidad, que es el fútbol. Dificultaba la utilización de las televisivas, que se llaman, que es la ubicación de la publicidad, que produce dineros importantes para el campo, ¿no? Y por lo tanto, pues lo complicaba, ¿no?
¿Y qué es lo que se va a hacer? ¿En qué va a consistir la obra?
Ya lo hemos contado nosotros, un poco en nuestras palabras, ya decimos, de poco conocimiento, lógicamente, de temas de arquitectura.
Bueno, serás tú.
Tú controlas, te has sacado el máster por la...
con los cuelga fácil y una alcayata, te hago maravillas.
Ahí estaba, poniendo, vamos, de todo menos cuelga fácil hoy en el estadio, las excavadoras y de todo. Pero vamos a escuchar al experto, vamos a escuchar al arquitecto principal, a Javier Iribarren, hablar y explicar qué es lo que se va a hacer para eliminar el foso.
la mejor solución era producir una bajada de nivel del campo. El campo se va a reducir, va a bajar 80 centímetros con respecto a la situación actual. Se generan unas zonas con pendiente, que es como se configuran los campos actualmente en todas partes, que tiene dos ventajas. La primera es que facilita la eliminación del agua en caso de lluvia, y la segunda permite la ubicación de estas UCIs televisivas sin que molesten al público, sin que molesten el juego, y que son perfectamente visibles por la cámara de televisión que existe en el lado opuesto, ¿no? El foso se elimina, se deja todavía la parte baja del foso que nos va a ayudar a recoger el agua, que recogemos del agua, y esta bajada del campo nos permite ubicar tres nuevas líneas de butacas en la parte baja del graderío bajo, ¿no? La imagen del campo es radicalmente distinta, el público va a sentir que está en el campo, los jugadores van a sentir que el público está al lado suyo, y el campo se va a convertir en un campo, digamos, normal, como son los demás campos de fútbol, y mejorará el espectáculo y mejorará todo, ¿no?
Y además, la innovación de la integración de los banquillos en la grada, creo que en el Wanda Metropolitano ya los tienen.
Creo que sí.
Y el Fútbol Club Barcelona tiene una especie de rebaje en la grada donde están incrustados los banquillos a dos alturas también. Y allí es donde se sentaba Guardiola cuando, y Luis Enrique cuando le sancionaba.
Cuando estaban expulsados. He leído a gente que también el Levante, creo que también lo tiene así. No lo he confirmado, pero he leído algún comentario de que el Levante ya también lo tiene así. Bueno, pues yo creo que son los estadios modernos, es algo orientado al futuro, y es otra de las grandes novedades, que los banquillos van a estar, digamos a la inglesa, pero no tan exagerado, integrados en la nueva grada de Zorrilla.
La parte baja del graderío bajo en estos momentos es una zona prácticamente inutilizada porque tiene muchas dificultades de visión y porque además convive con el foso, que no es muy agradable, ¿no? En esa situación el graderío bajo se convierte en una joya del estadio porque hay mucha gente, se ve el fútbol mucho más plano, pero hay gente que prefiere ver el fútbol más cerca porque casi oyes a los jugadores hablar y oyes cómo funciona el fútbol, aunque el fútbol lo veas un poco más plano, ¿no? Tiene otro detalle también que veis aquí, que es que aprovechando esta situación, los banquillos desaparecen del césped del campo de juego y se incorporan al graderío, que es una solución que está en los campos modernos, es como se hace ahora. Son banquillos a nivel del césped, ya no hay que bajar ni subir nada, y además desaparecen de ser un estorbo también en mitad del césped, dificultando la visión, etcétera, etcétera, ¿no?
Mi duda es, ¿los que estén justo detrás van a ver el campo o van a ver la espalda de los jugadores?
No, van a ver el campo porque está más, más elevado, no. Sí que hay diferencia de elevación entre el banquillo, la cubierta del banquillo, que lógicamente los banquillos tienen que estar cubiertos, y esas zonas, esas filas de zona VIP, que es lo que hemos explicado antes, que es una de las grandes novedades. Vamos a ver cuántas son, si 12 o 24 según el banquillo, o sea que podemos llegar hasta 48 butacas VIP, pero claro, esa zona justo detrás de los banquillos, como gran parte de la preferencia, no está cubierta. La cubierta del estadio llega hasta donde llega y no se tiene pensado ampliar esa cubierta. Así que se le preguntaba al arquitecto, a Javier Iribarren, si se iban a mojar o no, y ha reconocido que sí, que los miembros o los ocupantes de esos asientos de zona VIP se mojarán en el Estadio Zorrilla.
Hay campos, incluso en Inglaterra, donde existen estas... Todas las primeras filas de los campos se mojan, incluso en campos cubiertos. Los campos que se cubren, evidentemente el césped no se cubre, pero hay unas líneas, el césped, la lluvia no cae vertical, con el viento se mueve. Entonces hay un ángulo que tiene entre 15 y 20 grados que hace que aunque estés cubierto, el agua te cubra. Entonces te quiero decir que todas estas butacas VIP que existen en muchos campos del mundo, todas se mojan. Pero digamos que la gente prefiere mojarse y estar ahí que no mojarse y estar a 50 metros del campo en una posición posterior en que no te mojas, ¿no? Son diferentes experiencias. Entonces hay gente que prefiere ponerse un pocho de agua y mojarse, pero estar, digamos, oyendo al entrenador cómo grita a sus jugadores, ¿no? Que eso, o estás ahí o no lo puedes hacer.
Bueno, pues que sepas que te van a dar un sándwich, pero te vas a mojar. Es lo que tiene estar en la zona VIP. ¿Sí? ¿Va a llegar esto al 15 de agosto?
Se había dicho que no, porque ya hemos contado que el Real Valladolid, y se mantiene eso, ha pedido no jugar las tres primeras jornadas en casa para que diera tiempo a todo esto. No hay noticias al respecto, ha dicho David Espinar, que por ahora no han recibido ni confirmación ni denegación por parte de la Liga. Pero hoy se les ha preguntado por ello a ambos, a David Espinar y a Javier Iribarren, y sobre todo el arquitecto, a mí me ha sonado bastante optimista, y a que ni mucho menos ha dicho que no se vaya a llegar a esas jornadas iniciales que serían a mediados de agosto.
Todavía no, es una petición que tenemos, estamos pendientes de su comunicación y del sorteo del calendario, claro, que es la primera semana de julio.
Todo está preparado para que esté. siempre las horas hay imponderables, que esperemos que no pase nada, pero bueno, entonces todo es organizado para que no pase, y además tenemos incluso plan B, quiero decir, o sea, porque en el caso de que pase algo y haya algún retraso, lo que desde luego estará seguro sí o sí es el campo de fútbol. O sea, esta obra tiene dos partes. Uno es quitar un campo de fútbol y volverlo a colocar en otro nivel, y otro es preparar, ya que hemos hecho eso, una serie de gradas añadidas, todo este trabajo de completar la grada baja. Para poder jugar en el campo, lo que hace falta es que el césped esté preparado. Sí, el tema de gradas no está terminado 100%, no es un impedimento. O sea, se podría llegar a jugar, no es nuestra intención. Nos gustaría que el estadio, dado que es una mejora, que arranque desde el principio bien. Pero existe ese plan B que nos da cierta garantía. Pero vamos, todas las planificaciones y la hora va bien, están preparadas para que la obra esté terminada y el Valladolid pueda empezar la liga en su estadio sin problema.
Y supongo que el equipo del señor Iribarren, arquitecto encargado de la obra, cuando haya hecho un primer estudio arquitectónico del estado del estadio, se le habrán caído el alma a los pies, ¿no?
Sí, porque hay zonas que tela. De hecho, la zona por la que entramos nosotros, los periodistas, justo antes de llegar a la grada, algún que otro agujero ahí en el techo hay, y bueno, pues un lavado de cara no le vendría mal, tema baños, tema accesos, bueno, en definitiva hay mucho que hacer, hay mucho en lo que trabajar, se va a hacer todo esto, no ahora, sino en una fase más adelantada, pero hoy Javier Iribarren ha querido dejar clara una cosa: sí, el estadio está mal, está antiguo y hay muchísimas cosas en las que actuar, pero en tema de medidas de seguridad cumple con absolutamente todo.
Hombre, el estadio no está bien, pero la seguridad la cumple radicalmente. Ten la seguridad de que si el estadio estuviera incumpliría cosas de seguridad, el ayuntamiento no dejaría usarlo. O sea, los ayuntamientos son corresponsables, es propietario en este caso además, y siendo un edificio de uso público, de uso de, digamos, asistencia de público, el ayuntamiento se convierte en corresponsable de lo que pasa. Entonces, el ayuntamiento vigila el campo, tiene identificados los problemas que tiene, pero son en estos momentos más de índole estético que no tocan la seguridad. Ahí, en ese sentido, hay que tranquilizar a la gente que no tiene problemas.
Bueno, pues iremos poco a poco viendo cómo mejora el estadio. Lo que tenemos encima ya no es el final de la hora, es el Valladolid Master Padel Tour. 3:04. Y es que, como dice la organización, con el paso de las temporadas nuestra ciudad se ha ido convirtiendo en una de las referencias del circuito del calendario World Padel Tour. Este año pasa de Open a Master. Más jugadores, más partidos, más puntos en juego. Si algo está demostrado en este arranque de campaña, es que no se puede dar por sentado ningún resultado a priori. Es una de las pistas más rápidas del mundo, la del Valladolid Master 2019, y volverá a escenificar lo abierto de cada partido y lo complicado que resulta hacer un pronóstico en cualquiera de las categorías. En los 6 eventos celebrados hasta la fecha, ya hay 5 parejas entre el cuadro masculino y el femenino que saben lo que es levantar el título final del campeonato. La lucha, la igualdad y toda la emoción será otro de los grandes alicientes de este torneo. Ya está consumido un tercio de la temporada. Nuestra prueba será el lugar donde se escenifique uno de los primeros grandes bailes de pareja de la temporada en estos nuevos e interesantes proyectos deportivos, en esta cita tan importante como es un máster. La primera vez que a Valladolid llegan solo una de las dos hermanas Sánchez Alayeto, que han sido durante 2 años consecutivos campeonas de este torneo. Ya es una estampa clásica lo que se denomina la central de postal, la pista de la Plaza Mayor a los pies del Ayuntamiento, y que volverá a estar ahí con la misma capacidad que en la última temporada. Una de las postales, dice el circuito, que nadie debe perderse. Del 15 al 23 de junio, mañana empieza el Valladolid Master 2019 en la Plaza Mayor, en el Club Raqueta y en su nuevo escenario de la Acera de Recoletos. Y prácticamente ya nos vamos. Diego, solamente un detalle. Al Oviedo se va Alex Reyes.
Sí, a Oviedo. Un equipo que va a seguir o va a jugar a la misma liga del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Va a jugar en Leboro. Era un secreto a voces que Alex Reyes no iba a seguir, pero bueno, a mí me sorprende, la verdad, que cambie Valladolid por Oviedo. Sí es verdad que es un equipo más fuerte, más de la parte alta y más después de los cambios en el Valladolid, pero bueno, mala noticia, muy mala, que para el Carramimbre, que pierde Alex Reyes y no va a ser elito.
Pues vamos a ver si Alvarado acaba en Galicia o no, y si Sergio de la Fuente continúa o no después del anuncio de la marcha de Paco García. Nos vamos, llegamos a las 4 de la tarde. Feliz fin de semana.